Tenemos en línea a Manuel Jaramillo, te reitero, director de la Fundación Vida Silvestre. Básicamente vamos a hablar de los carpinchos y también, obviamente, en Córdoba, cosa que no está ocupando páginas en ningún periódico ni en ningún lugar, ha habido incendios que son realmente muy problemáticos. ¿Cómo va, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan.
Hola Marcela, Matías, un gusto como siempre comunicarme con ustedes, un placer.
Hola.
Bueno, yo lo que decía recién es cierto, ¿no? ¿Cuánto hace que hablé con vos? Un mes, más o menos, en el otro programa. Hablamos de la hidrovía y el río Paraná. Más o menos.
Pues es que es algo que me gusta mucho que lo reflexiones, porque ayer yo miraba un poco la tele mientras esperaba algunas notas por este tema que ha tomado tanta relevancia. Y es increíble el vínculo que hay de la mayoría de la información que pasa a ser social y económica, pero que tiene bases ambientales, ¿no? Y es pareciera ser que ahí estamos un poco en un despertar de esto, de entender que la mayor parte de nuestros problemas ambientales, sociales, económicos, tienen que ver con un mal uso de la naturaleza y que hay que atacar el problema en la raíz, ¿no? Y
Sí,
ese es
claramente. Hoy el presidente
un buen
tiene
ejemplo.
una reunión que supongo que debe ser virtual a nivel mundial con respecto al tema ambiental. ¿Lo ves como, digo, no solamente al presidente, ves como que el mundo está encarando el tema o es una por la virulí para quedar bien?
Mira, hay de todo, ¿no? Hace unos 30 años o un poco más que ha empezado el tema ambiental. Al principio yo creo que era para quedar bien. Hoy nos damos cuenta que al no haber hecho las cosas que había que hacer, estamos ya sufriendo los impactos reales del cambio climático, de la sexta extinción masiva de especies, y tiendo a pensar que se están tomando medidas que son un poco más comprometidas, básicamente porque estamos viendo que la falta de atención a los temas ambientales y climáticos compromete nuestra propia existencia, y esto sin querer ser apocalípticos ni sin querer generar temores, ¿no? Pero estamos viendo la vulnerabilidad que tenemos aún en los países más desarrollados. En poco tiempo, Alemania tuvo una inundación que no tiene registro, donde murieron 150 personas. En Argentina estamos otra vez con los incendios forestales. Hay diferentes elementos que están mostrando justamente que el ambiente necesita ser atendido simplemente para salvar a nosotros mismos, los humanos, ¿no?
Sí, claramente. Vos sabés que lo hablaba con Romina del Pla. La izquierda está con el tema ambientalista y con el cambio climático y demás. Ellos están pidiendo, a partir de lo que es en las próximas elecciones, una agenda nutrida como la ley de humedales, ver el tema del río Paraná. Y ella, bueno, hablábamos de esto, ¿no? De la preocupación a tiempo futuro, porque tal vez hoy veamos esto, ¿no? Que bueno, uno puede acomodarse o acostumbrarse, pero a tiempo futuro esto va a ser todos los días. Entonces, en verdad que no es ser malo ni ser, ¿cómo te puedo decir? Negativo. Es tratar de buscar métodos de producción que se acoplen con lo que está sucediendo, ¿no? Porque en verdad que hay un montón de cosas para cambiar, que a través de la ciencia y la tecnología hay mucho para cambiar.
Totalmente. Y bueno, esto que vos decís de las adecuaciones que hemos hecho para seguir comportándonos como venimos, tienen un límite, ¿no? O sea, la mejora
Claro.
genética para seguir produciendo más tiene un límite. El avance sobre el ambiente natural tiene un límite porque nos vamos quedando sin ambientes naturales. El aumento en la densidad demográfica tiene un límite porque el planeta no tiene recursos para seguir abasteciendo a cada vez más gente que quiere consumir más, independientemente de lo legítimo que es eso, de poder acceder a mayores recursos, pero muchas veces consumimos cosas que no necesitamos. Y eso es central, que empecemos a replantear cuáles son nuestras verdaderas necesidades como personas, como individuos y también como sociedades, para que dimensionemos cómo hacemos para pedirle al planeta que nos brinde eso que realmente necesitamos y no solo lo que queremos, porque
Sí,
el
sí, sí.
planeta no tiene ninguna posibilidad de brindarle a todas las personas que lo habitan todo lo que las personas quieren. Sí puede
Sí,
brindarle todo
cierto.
lo que las personas necesitan, que es muy distinto, ¿no?
Sí, claramente, sí. Mientras vos hablabas de eso, pensaba en la ley de packaging, ¿no? Esta famosa ley que nunca se habla de ella, de esto de comprar artículos que te los envuelven como si fueran joyas. Y tal es la joya, como por ejemplo los teléfonos que vienen metidos adentro de cajas con plásticos y demás, para que parezca que es mucho más elegante el teléfono, digo. Y finalmente todo eso es un absurdo, ¿no? Por ejemplo, el dentífrico metido adentro de una caja de cartón. O sea, podría venir el pomito directamente sin necesidad de ninguna caja de cartón. Nos cuesta entender ese tipo de cuestiones, ¿no? Que también están vinculadas con la vida cotidiana, ¿no? Y cuánto tienen que ver.
Totalmente. Y bueno, esto es parte del marketing y del branding que se ha desarrollado y de generar productos con mayor exclusividad y de
Tremendo.
un falso mensaje de calidad. Bueno, nuestra generación se crió yendo a la despensa a comprar galletitas que venían sueltas en una lata, digamos, ¿no?
Totalmente.
Y ahora compramos un packaging que seguramente vale más que lo que vale la galletita que viene.
Pero nosotros comprábamos las aceitunas envueltas en papel. Yo me acuerdo de eso y realmente digo, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento? Y aparte desearía volver a ese momento en donde ibas y el tipo sacaba la cuchara de madera y te ponía las 40, las 20 aceitunas arriba de un papel que se iba mojando, ¿no? Porque tenía que poner un papelito de plástico para que no filtrara. Eso me acuerdo.
En eso también hay un tema interesante que, disculpen, que estamos volviendo, ¿no? O sea, por ahí cuesta, pero ya hay algunos supermercados libres de envases, ya en Europa principalmente hay algunos supermercados que tienen dispensers en los cuales uno va con su envase y compra el producto de limpieza que necesita con un dispenser, como son estos de las bebidas que a veces se venden en los locales de comida, ¿no? Y eso va cambiando, y la gente lo pide, lo demanda, y se están dando cuenta que es un mejor negocio también, y eso está bueno.
Sí. Acá había una chica en La Plata, creo que era la que iba a buscar el helado a la heladería con su tupper y trató de imponerlo. Durante un tiempo, supongo que lo seguirá haciendo, yo le había hecho una nota, la idea era evitar el papel, el telgopor, ¿no? Famoso, sí. Que la gente fuera con su envase a buscar el helado a la heladería, que en verdad al heladero le recontra reconviene porque va a tener un costo mucho menor, vamos a poder pagar menos el helado y sigue siendo tan rico y tan tan valioso como el anterior. Habrá que inventar algún tipo de envase que te permita guardarlo y que siga siendo rico en la heladera, nada más.
Seguro, hay que trabajar un poco en esto, en sacrificar algo de nuestra supuesta comodidad por una comodidad del ambiente y a futuro por una sustentabilidad mayor, ¿no? Ten en cuenta que más del 97% del plástico que se produce en el mundo va a parar a los rellenos sanitarios y muchísimo de ese plástico es plástico de un solo uso, es plástico que usamos por minutos, a veces segundos, sí. Y luego queda decenas y centenas de años esperando de lavar.
Sí, es tremendo. Decime, Manuel, te llamábamos también por el tema más allá del cambio climático. Después te quería hacer una pregunta sobre una construcción que se va a hacer aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después. Quería preguntarte sobre el tema de los carpinchos. ¿Los carpinchos están tratando de recuperar su territorio? ¿Cómo es el tema ahí? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, el carpincho es un animal sumamente gregario, social, dócil,
hermoso.
típico de las áreas de humedales, obviamente es un animal típico de la zona del Nordelta, particular donde se está dando el caso ahora. Yo creo que nunca dejaron de estar, lo que pasa es que ahora hay más y ahora están más visibles y ahora hay camadas que han nacido ahí y en contacto con la gente, con lo cual afortunadamente no le tienen temor y afortunadamente no hay factores de presión que tiendan a diezmar la población. Lo que me cuesta entender es por qué es una noticia que ha generado tanto, la verdad que está bueno analizarlo desde el punto de vista comunicacional, tanto revuelo, porque para mí no habría nada mejor que poder vivir en un lugar así y poder disfrutar de la fauna silvestre en mi jardín, ¿no? Entonces, está bien, yo entiendo que yo tengo un perfil particular, pero esperaría que las personas que hacen una inversión importante y una decisión de vida para mudarse a un espacio de ese tipo logren comprender que si quiero tener naturaleza para disfrutarla, también tengo que respetarla y aceptarla, ¿no?
Yo supongo que debe ser porque se debe haber sobredimensionado, porque debe haber, bueno, en verdad, un crecimiento de la cantidad de carpinchos. Y algunos, no sé, supongo que la denuncia debe haber salido, porque yo sabía que había y empezó a notarse mucho la fluctuación de estos animalitos a través de después de la cuarentena, ¿no? Cuando empieza la cuarentena en marzo del año pasado. Pero entiendo que había habido cierta violencia. ¿Puede ser que el animal sea violento? Porque decían, bueno, muerden a los perros. No sabía que el carpincho podía manifestar algún tipo de violencia, lo digo en serio.
Sí, no, eso es lo primero que hay que desmitificar, y de hecho, bueno, esto se ha transformado en memes diferentes, ¿no? La verdad es que la explosión de las redes sociales al respecto ha sido muy grande. El carpincho es uno de los animales más sociables que existe.
Es
entre ellos mismos, con otras especies y aún, lamentablemente, con los humanos. Eso no está bueno. Obviamente es un animal que se va a defender. Más que nada los machos adultos o las hembras con cría, si un perro se acerca, y por una cuestión también biológica y natural, el perro tiende a ladrar, a atacar, a querer morder, el carpincho va a buscar escapar. Y para escapar pueden usar una mordida disuasoria. El carpincho no puede masticar, no se puede poner a pelear con un perro y a intentar morderlo. En todo caso va a tirar un tarascón, va a hacer una incisión, si puede, y va a salir corriendo buscando el agua. Obviamente, si se siente acorralado, va a hacer lo posible por defenderse, pero no va a haber jamás un carpincho acechando
violento.
Y acosando a una
carpincho
mascota,
asesino.
No hay carpinchos violentos, no.
Claro, yo lo que conozco de los carpinchos, porque aparte me acuerdo de haber ido a Chascomús y de verlos, porque está lleno en todos lados, ¿no? De que es un animal grandote, pero nunca vi que fueran violentos. Pero bueno, qué sé yo, viste que por ahí la mutación se produce. Pasó Stephen King y lo convirtió en el carpincho violento.
¿Escuché? No, ese no, para nada. Sí, obviamente se va a defender. Y de nuevo también, o sea, lo que hay que evitar es pensar que son animales domésticos.
¿Tiene un aparato de masticación grande? O sea, como para producir una lastimadura grandota.
Sí, tiene unos dientes incisivos importantes, como todos los roedores, pero no puede masticar como haría, o no tiene los colmillos, ¿no? O sea, eso es lo que hace que no sea peligroso, no puede morder y capturar. Pero
¿Qué come el carpincho?
Hierbas, 100%, muchas hierbas acuáticas, como tiene un hábito anfibio, come mucho las hierbas que están en el agua, y también, bueno, hierbas tiernas que hay en las costas.
Yo tengo un amigo que vive en Nordelta y publicó qué quilombo se armó con los carpinchos, no lo entiendo. Evidentemente han convivido con los carpinchos desde siempre. No sé de dónde salió el quilombo este, no, la verdad no entiendo. Porque según lo que manifiesta él, pareciera como que siempre estuvieron ahí.
Sí, no, sin duda, son especies típicas de esos ambientes, es muy frecuente que estén presentes, y está para gran parte de los habitantes de esa zona, es deseable y está bueno que eso ocurra. Y esto también es importante que lo trabajemos. Yo creo que los propios consorcios o las administraciones de estos barrios deberían trabajar con la gente sobre la concientización, sobre las medidas también disuasorias posibles para aquellos que no los deseen en sus jardines. Es posible hacer medidas simples que tienen que ver con el ruido, con no brindarles tanto confort, ¿sí? Porque realmente, si el carpincho se acostumbra y vos lo tenés en la pileta, le dejás la puerta abierta y, no sé, tenés la parte de los residuos orgánicos cerca, te puedo asegurar que en poco tiempo se te van a meter en la casa a revolverte la basura, porque son animales que, al no haber crecido con amenaza por parte de los humanos, y más si no tenés perros, si no tenés mascotas que las pueden afectar, van a sociabilizar, y eso tampoco está bueno. Porque uno está...
Sí, bueno, yo no podría vivir en Nordelta porque los tendría dentro de mi casa durmiendo arriba del colchón. Así de simple.
Sería muy probable, porque justamente si no le brinda esa oportunidad, ellos la van a tomar.
Sí, una de las cosas que yo veía que se había generado como discusión era o por lo menos lo que habían planteado desde Nordelta, era que la situación era de plaga. ¿Se puede transformar en plaga una especie que imagino que es de ahí, digamos? O sea, no sé, deben estar más o menos autorregulados, o hay alguna posibilidad de que eso se transforme en una plaga y que empiece a ser un problema.
No, mira, el tema es que la autorregulación de esta especie tiene factores biológicos, ¿no? El primero es la predación, y la predación de estos animales, más que nada de los adultos, solo es posible por los pumas, que son típicos de la zona, pero que ya no están presentes, han sido extintos, podríamos decir, de esa región de la provincia de Buenos Aires, y por los yaguaretés, que fueron extintos previamente. O sea, ten en cuenta que esto está en la zona del tigre, el tigre se llama el tigre por los yaguaretés, básicamente, que alguna vez existieron, que ya no están más.
Claro, claro.
Entonces no tenemos carnívoros que puedan dominarlos. Y lo otro que controla la población de los carpinchos son las enfermedades, las parasitosis, que se manifiestan muchas veces cuando hay densidades de población alta. Y esto es importante porque tiene que ver con la ecología de las especies. A veces hay crecimientos demográficos muy amplios, muy grandes, porque hay condiciones climáticas buenas, porque hay buena alimentación, porque hay diferentes variables que contribuyen a eso. Pero eso también luego se manifiesta cuando hay muchos y están mucho tiempo juntos, con que se transmiten enfermedades más rápido. Y por causas naturales también las poblaciones disminuyen. Lo que habría que hacer es monitorear la situación, aquí es la Dirección Provincial de Fauna, la que es autoridad de aplicación, para cuantificar y analizar en base a datos de campo la densidad que existe, y en el caso de que haya problemas de sobrepoblación, bueno, analizar algunas medidas que pueden tener que ver con la traslocación, que no es, es muy traumática, no es lo más deseable, no es fácil reubicar carpinchos, tampoco es fácil tomar a uno solo, porque como son grupos, son gregarios. Ellos necesitan de su familia para sobrevivir, por una cuestión de que se protegen de los depredadores, de que también les dan la posibilidad de desarrollarse y de poder seguir dando progenie, ¿no?
Sí, ¿por qué no sacamos Nordelta de ahí y los dejamos a ellos? Digo, ¿no?
Bueno,
Podríamos poner el Nordelta en otro lugar. A mí se me
de hecho,
ocurre.
básicamente, en algún momento reflexioné que si una persona decide ir a vivir a la naturaleza y se da cuenta que no está preparada para vivir en la naturaleza, quizás deba replantearse si no tiene que buscar otro espacio donde se sienta más cómoda, ¿no? O sea, es un
yo
tema...
también pienso exactamente lo mismo, ¿no? Porque yo voy donde... Hay un dicho que dice hace mucho, donde fueres, haz como vieres, ¿no? Y en realidad me parece que es aplicable a esto. Si tanto te molesta, me parece que es el momento de partir, ¿no? Porque uno decide vivir en torno de la naturaleza aceptando lo que la naturaleza provee. Y lo que la naturaleza puede proveer puede ser animales, especies que uno no está acostumbrado a tratar. Y me parece que las construcciones deberían estar de acuerdo a eso, ¿no? Si
Igual,
molesta tanto el
perdón,
ingreso de un
pero
animal, espera, espera,
sí.
debería estar la propiedad blindada de alguna manera como para que el animal no ingrese, ¿no? Me parece, qué sé yo, no sé.
Sí. Yo creo que con ese criterio no existirían las ciudades actuales, porque todo era naturaleza en algún
No,
momento,
ya sé,
digamos.
pero digo, yo pregunto, en el momento que se hizo, y esto lo debe saber él mejor que nosotros, Nordelta, ¿se hace impacto ambiental o se hace y se construye así como vino?
En particular de este caso, pero la norma establece que sí, que tiene que haber un estudio de impacto ambiental, que tiene que haber un plan de mitigación para la problemática ambiental que se genera, y muchas veces los estudios de impacto ambiental no cumplen todos los requisitos o no incluyen toda la participación correspondiente. Y eso es un tema central y se vincula de alguna forma con algo que venimos traccionando hace tiempo, que ya ha perdido estado parlamentario dos veces a pesar de tener media sanción, que es la ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales. La ley de presupuestos mínimos para protección de humedales que necesitamos para todo el país tiene que establecer las reglas claras para los emprendimientos inmobiliarios, pero también para la actividad agropecuaria, ganadera, forestal, que se desarrolla en humedales y que transforma estos ambientes en ambientes que dejan de ser humedales muchas veces, con las implicancias que tiene para las diferentes especies de flora y fauna en el lugar.
Sí, claramente. Por eso te pregunto, porque por ejemplo, yo sé que acá, y por eso ahora lo puedo vincular, este proyecto que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las torres sobre la Costanera Sur, no se ha realizado el impacto ambiental. O sea, no se hizo, las audiencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no son vinculantes, o sea que por más que la gente quiera o pueda quejarse, no tenemos ninguna atribución para detenerlo y la cuestión sigue y avanzó y ayer fue aprobado y se va a hacer y punto, se acabó. Digo, y no
Sí,
hay
bueno.
impacto ambiental, no se realizó, y no hay forma de detenerlo, no hay algo que especifique que yo como ciudadano puedo decir no y se acabó.
Por lo que he seguido el tema, sé que ayer se aprobó justamente el
Sí.
cambio de categorización que permite construir en altura. Lo que entiendo es que no se aprobó el proyecto final de obra. O sea, y ahí para presentar el proyecto final de obra deberán hacer el estudio de impacto ambiental, presentarlo, deberán estar las audiencias públicas, que lamentablemente, como bien decís, no son vinculantes, a pesar de que se presenta un montón de información. Yo tiendo a pensar que todavía la sociedad tiene mucho para hacer para evitar que se
Ojalá.
transforme drásticamente ese espacio. Más que nada, más allá del impacto ambiental sobre las especies durante la construcción o con la altura de los edificios, más que nada sobre las aves, pueden ser impactos que se generen. También el impacto visual y el cambio del paisaje para los vecinos que ya están presentes, que seguramente también van a ser afectados por esto.
Sí,
Realmente, si
claramente.
nosotros no entendemos que no podemos seguir avanzando sin miramiento sobre la naturaleza, estamos complicados porque ya nos está dando mucha muestra de que eso está muy mal y que el propio planeta ya no lo acepta, ¿no?
No, claramente, claramente. Bueno, Manuel, hay muchos temas para hablar. Espero, bueno, a lo largo del tiempo poder seguir dialogando contigo para ver si, vamos reaccionando un poco en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Porque pareciera como que no hay todavía una medida lógica de cómo accionar y cómo trabajar. Me decía Romina del Pla que ella entiende que la única manera es la manifestación de los ciudadanos en contra de estas cuestiones. ¿Vos creés que es así?
Yo creo que es algo que suma, que apoya. Hay que buscar, hay que intentar encontrar una forma de manifestación positiva, podríamos decir. Yo creo que lo que tenemos que intentar evitar es aumentar niveles de confrontación. La confrontación
Ajá.
genera, yo cuando estudiaba ingeniería estaba al principio de de acción y reacción, que me costaba entenderlo, ¿no? Vos imagínate que en la Tierra no hay ninguna fuerza en el piso, pero si yo apoyo una piedra, automáticamente la Tierra me genera, en conceptos físicos, una fuerza que la intenta mantener arriba, digamos, ¿no? Y esto se da justamente con este tema de la confrontación. A veces el principio de acción y reacción nos lleva a confrontaciones innecesarias. De hecho, y no lo hemos explorado en esta nota, pero el problema de los carpinchos en Nordelta hoy ya está generando una confrontación casi te diría ideológica, ¿no? Y la verdad es que es lamentable que todo termine siendo así en nuestro país. Si nosotros seguimos con ese esquema, independientemente del lado en el cual uno se posicione para esa confrontación, el resultado va a seguir siendo el mismo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que trabajar.
¿Qué pasa?
Un poco
que a veces
más.
La discusión, hasta yo le decía ayer a Romina, cuando a vos te dicen que si defendés el planeta sos zurdo, como dicen habitualmente, ya estamos en problema.
Obvio, ¿entendés? Que sí, obvio que sí. Entonces, para mí es algo mal. que es justamente ilógico, ¿no? O sea, yo creo que es más, para mantener el propio sistema productivo que promueve el sector que no es de izquierda, necesitas la naturaleza. Es imposible pensar en mantener la producción, digamos, capitalista sin naturaleza. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco ese paradigma, porque si no es muy fácil desacreditar, es muy fácil quitarle importancia, es muy fácil poner en otro nivel la discusión, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco muchísimo porque este tema tan trivial de alguna forma que es la aparición de los carpinchos en el Nordelta, lo hemos podido transformar en una comunicación mucho más amplia que yo espero que los oyentes disfruten, entiendan y compartan, porque un poco por ese lado va y agradezco mucho que haya comunicadores como vos que lo entienden de esta forma para poder ir un poquito más al fondo, ¿no? Rascar un poquito más la olla y encontrar qué podemos hacer para modificar positivamente nuestro vínculo con la naturaleza.
Exactamente, gracias Manuel, te mandamos un abrazo muy grande y en cualquier momento volvemos a charlar, hasta la próxima.
Un placer muy grande, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, a mí me encanta hablar con Manuel porque realmente es maravilloso, ¿no? Me encanta hablar con la gente que le gusta el tema ambiental. Manuel Jaramillo, que es el presidente de la Fundación Vida